Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si acabas de conectar con Camino al Sol ahora, 7:17 de la mañana, toma la decisión, deja de lado tus dudas y empodérate de tus aspiraciones. Entonces, tomando en cuenta esto, Jan Canfield te manda a decir que el crecimiento y el éxito personal están fuera de tu zona de confort. Eso quiere decir que hay que llegar hasta ahí, hay que moverse.
Eso. Ojo, ¿eh? Y hay una realidad. Cada quien va trabajando su zona de confort y le va poniendo una mesita, y le va poniendo una matita, un sillón cómodo. Usted sabe, porque de eso va la vida. Es decir, usted está en un espacio y se va acomodando. Entonces, después que está ya cómodo, bonito y chévere, como yo lo quiero, y pintadito.
Yo creo que hay una edad. Como dice nuestra buena amiga Nereida Castillo, yo creo que hay una edad en la que ya esa zona de confort tú la decoras y la pones bonita.
Sí,
pero eso
bonita.
Es una edad.
Te la mereces ya.
Te la mereces. Pero mientras tanto, no. Tenga el bulto hecho todo el tiempo y listo para moverse.
Bueno, sí, sobre todo que eso es sentido figurado.
Por
pero
supuesto.
Yo estoy con Nereida. Llega un momento que uno se lo merece.
Son las 7:18 minutos. Algunos de los titulares. Bueno, arrancamos con el presidente Abinader. Se quejó ante la comunidad internacional del peso económico que significa la crisis haitiana para el presupuesto de República Dominicana. Aseguró que la falta de un mandatario en Haití que haga cumplir la ley ha drenado los recursos necesarios para el desarrollo de los dominicanos. El mandatario recibió en Washington, Estados Unidos, el premio Chairman's Award for Leadership in the Americas. Por título no se queda, y esto por parte de la Conferencia de las Américas. Aprovechó entonces este escenario para resaltar que uno de los retos más difíciles que ha enfrentado la República Dominicana ha sido consecuencia del descalabro político, económico y social de Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moïse. Manifestó que desde el magnicidio República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada, sin colaboración de una contraparte efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley. Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano. Primer titular.
Ahí va. Yay. Bueno, seguimos con este. La Fuerza del Pueblo informó ayer que recurrirá a la resolución 35-2024 de la Junta Central Electoral, la cual deja fuera de la boleta a Rafael Paz como uno de los candidatos a diputados en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, informó que el partido apelará a la medida porque el órgano electoral desconoce la renuncia de una de las candidatas y la incluye en la boleta. Según hubiera horas antes de darse a conocer la resolución, Katiuska Morel Alcántara renunció a su candidatura. Sin embargo, pasadas las 8:30 de la noche del día de ayer miércoles, la Fuerza del Pueblo no había depositado ninguna instancia. La propia resolución de la Junta desconoce una renuncia de una de las candidatas y la incluye en la boleta, habiendo renunciado horas antes de esa decisión, y es algo que nos llama la atención de ¿por qué la incluyen en la boleta? Eso dijo el dirigente.
Bueno, y alguien que quiere ser incluido, entonces no está. Bueno, República Dominicana está expuesta a riesgos naturales sin suficiente protección financiera. Esto fue un diagnóstico del PNUD con apoyo del gobierno alemán, y ahí se exponen los riesgos del país y la limitada capacidad de respuesta. Aunque la República Dominicana ya tiene medidas como la redistribución del presupuesto estatal, el acceso a créditos y la asistencia humanitaria para hacer frente a emergencias, para acontecimientos de gran gravedad, estos mecanismos resultan insuficientes, lo que supone una amenaza para las finanzas públicas y el crecimiento, aumentando así los riesgos del país. Y eso lo revela un informe resumen del diagnóstico Seguros Inclusivos y Financiamiento de Riesgos en la República Dominicana, Panorama Actual y Perspectivas Futuras. Esto fue presentado por el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la Iniciativa de Financiamiento de Riesgos y Seguros apoyada por el gobierno de Alemania. Y este diagnóstico fue divulgado ayer en un evento que contó con el apoyo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, la CADOAR, empresas asociadas a esa organización y la Superintendencia de Seguros. Y este señala que a pesar de los instrumentos existentes que incluyen líneas de crédito, préstamos contingentes y una línea presupuestaria específica para emergencias públicas y acontecimientos de gran gravedad, los actuales mecanismos de financiamiento son insuficientes, lo que supone una amenaza para las finanzas públicas y el crecimiento, aumentando los riesgos en el país. Imagínate si nosotros fuéramos un lugar, un estado donde siempre hay tornados, tsunamis y ese tipo de cosas que tienen que tener este tipo de protección financiera, esos mecanismos de protección financiera más instaurados, aunque también hay una cultura de seguros más instaurada en muchos de esos países a propósito de sus condiciones.
Por supuesto, elemento que en nuestro país
se está trabajando.
Debe trabajarse todavía mucho más. Bueno, ya que hablamos del clima temprano en el programa, lluvias inundan zonas urbanas y agrícolas de nuestro país y afectan decenas de acueductos y de puentes. Los fuertes aguaceros que se registran sobre el territorio nacional desde hace varios días debido a la incidencia de una vaguada han provocado inundaciones en diferentes localidades y a la vez han incomunicado algunas comunidades de provincias del interior del país. De acuerdo al reporte, la situación del país emitido ayer miércoles por el COE en el Distrito Nacional debido a las fuertes lluvias se produjeron inundaciones urbanas en la avenida Rincón, en el sector Los Guandules, en el sector Sabana Perdida. En Santo Domingo se desbordó una cañada de El Manguito, provocando que unas 60 viviendas quedaran anegadas. Las lluvias de la tarde de ayer miércoles sobre la capital también alargaron los habituales taponamientos que caracterizan las vías del área metropolitana en horas vespertinas. El reporte del COE indica que debido a la saturación de los suelos, se produjo un deslizamiento de tierra quedando incomunicadas parcialmente la comunidad de La Tinaja con Sobacón, esto es en el Díaz Piña, en Monte Plata. A causa del desbordamiento del río Ozama quedaron incomunicadas Serrayés, La Cuava, La Gina y el centro de Penso. Además, por el desbordamiento del río El Mogote quedó incomunicada la comunidad de Peralvillo. Y en La Vega, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en La Vega, en los sectores de Las Carolinas, El Vedado, San Miguel, Nápoles, Las Sánchez, Villa Francisca, Los Robles, Parque Lineal en la calle Juan Rodríguez, Barrio Lindo, Barrio Inco. Ya ustedes saben, Las Carmelitas, El Tanque, Profesor Juan Bosch, además de El Ático, ahí resultaron unas 699 viviendas anegadas. Y la lista sigue y sigue y sigue, porque por el desbordamiento del río Camún, el río Camú, Pontón y Bauticito también fueron varias comunidades afectadas. También el desborde del río Soco. El COE entonces mantiene alerta. Ante el incremento de las lluvias, el COE enfatizó su llamado a la ciudadanía de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias que están bajo alerta. ¿Y cuáles son las que están bajo alerta? Bueno, el país entero.
Seguirán las lluvias todavía, ¿verdad? Hoy jueves.
Seguirán las lluvias.
Y a las 4:30 de la tarde.
Bueno, ya saben, organícense.
Sí. Bueno, en otro orden, el presidente Luis Abinader autorizó este miércoles la aplicación de un 2% adicional al incremento salarial que el Ministerio de Educación de la República Dominicana otorgó a los maestros la semana pasada a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del calendario escolar. La medida sitúa en 10% el aumento que los maestros recibirán sobre su salario base y será efectiva a partir de junio del 2024. A través de una comunicación firmada por el ministro de Educación, Ángel Hernández, la disposición fue informada al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo. Hernández explicó que el presidente aceptó la propuesta porque está interesado en lograr el bienestar de los docentes y en que se garantice el cumplimiento efectivo del año escolar. En la carta, Hernández solicitó a Hidalgo que designe los miembros del ADP que se van a ocupar de establecer el calendario de ejecución de las prioridades que fueron consensuadas en la primera reunión de la comisión mediadora y que se sostuvo en el día de ayer. Ya van por un 10, empezaron un 8, el ADP está pidiendo un 20.
Bueno, vamos al ámbito internacional. Cuatro auxiliares de vuelos están acusados de contrabandear 8 millones de dólares desde Nueva York a República Dominicana. Todos fueron arrestados el martes. Cuatro auxiliares de vuelo fueron arrestados, acusados de abusar de sus privilegios como empleados de aerolíneas para contrabandear 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico desde Nueva York hasta República Dominicana. Los sospechosos fueron identificados como Charlie Hernández, de 42 años, de New Jersey, Sara Valerio, de 42, del Bronx, Emmanuel Torres, de 34 años, Brooklyn, y Harold Fabio, de 35 años, desde Manhattan, todos imputados por la transmisión de dinero sin licencia. Los sospechosos volaban para distintas aerolíneas comerciales con rutas hacia República Dominicana. Dos de ellos eran empleados de Delta Airlines. Delta ha cooperado plenamente con las fuerzas del orden en esta investigación y continuará haciéndolo, dijo en un comunicado rápidamente esta aerolínea. Los cuatro fueron arrestados el martes y enfrentan varios cargos relacionados con el caso. Los sospechosos tenían acceso al carril Known Crew Member, o sea, un miembro del equipo conocido. En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, lo que les da un paso rápido y sin rayos X a través de la seguridad de su equipaje. En efecto, dados estos procedimientos de seguridad más relajados para ellos, los privilegios del KCM, como se le llama al Known Crew Member, a ese carril, permiten a los asistentes de vuelo eludir la seguridad del aeropuerto con grandes cantidades de dinero en efectivo sin que ese efectivo fuera incautado. 8 millones de dólares hablamos.
Y fueron muchos viajecitos ahí.
En efectivo.
Muchos maletincitos que pasaron
por ahí. En efectivo a granel. O sea, llena la maletica. ¿Cómo se alega? Estos asistentes de vuelo contrabandearon millones de dólares de dinero de la droga y fondos de las fuerzas del orden que pensaban que era dinero de la droga de Estados Unidos a la República Dominicana durante muchos años, abusando de sus privilegios como empleados de esas aerolíneas. Eso es como, tírame eso por ahí. ¿Cómo operaban? Rápidamente les cuento. Los cuatro sacaron provecho de sus restricciones de seguridad más leves para que el dinero pasara por los puntos del control, sobre todo en el aeropuerto de Queens, desde aproximadamente 2014. A cada uno de ellos se les pagaba una especie de tarifa para servir como mulas para poder hacer ese paso. Y a su llegada a República Dominicana, entonces se entregaban el dinero en efectivo, porque era en efectivo que lo tenían, a contactos del narcotráfico. Mira, ahí se ven los numeritos de cuánto le iban dando a cada uno. Y cuánto iba sacando cada uno. Hay uno de ellos que sacó 1.5 millones de dólares entre 2015 y 2023.
Es que era un negocio.
De bultico en bultico. Wow.
Era un negocio establecido que tenía.
Sí, claro.
Lo que llama la atención es la cantidad de años que duraron haciendo eso.
Mira, yo te voy a decir una cosa también. Esa línea como tan relajada de seguridad para el crew member, yo no estoy de acuerdo con eso. No sabía que era como tan así. No solamente por este tema del dinero. Imagínate un crew member de eso que esté metido en un movimiento radical, en un movimiento...
Por supuesto. Puede
entrar al avión algo que nosotros nos piden hasta la cédula de la siguiente vida.
Tatarabuela.
Y sin embargo ellos entonces pueden pasar fácilmente y son personas y tienen intereses y pueden también ser maleables para ese tipo de materiales.
Por supuesto. Míralo ahí. Exactamente. Bueno, cambiamos ahora de tema. No sé, seguimos allá con el plano internacional. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que frustró un complot ruso para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky y otros funcionarios ucranianos de alto rango. Dos coroneles de la Unidad de Protección del Gobierno ucraniano fueron arrestados. El SBU dijo que formaban parte de una red de agentes pertenecientes al Servicio de Seguridad Estatal de Rusia. Según el informe, estuvieron buscando entre los guardaespaldas de Zelensky a ejecutores dispuestos a secuestrarlo y matarlo.
Wow.
Sus objetivos incluían al jefe de inteligencia militar Kirilo Budanov y al jefe del SBU Yasil Malyuk, añadió la agencia. De acuerdo con el reporte, este grupo había planeado matar a Budanov antes de la Pascua Ortodoxa, que este año se celebró el 5 de mayo. El SBU señaló que los conspiradores pretendían utilizar un espía para obtener información sobre su ubicación, lugar que luego atacarían con cohetes y drones. Uno de los agentes que fue detenido ya había comprado drones y minas antipersonales.
Mira, Rey, eso son palabras mayores.
Y entonces Malyuk, el jefe del servicio, dijo que el ataque supuestamente era un regalo para Putin antes de la toma de posesión. en referencia al presidente ruso Vladimir Putin, quien prestó juramento para un quinto mandato en el Kremlin este martes 7 de mayo. Ojo, su quinto mandato. Entonces, esta operación resultó en un fracaso de los servicios especiales rusos, afirmó Maliuk. Pero no debemos olvidar que el enemigo es fuerte y experimentado y no se le puede subestimar. Los dos funcionarios ucranianos están detenidos bajo sospecha de traición y preparación de un acto terrorista.
Pero eso no debe ser una noticia nada más. Mira, esas son palabras mayores.
Esto pique y se extiende.
Bueno, seguimos en el plano internacional y ahora nos vamos con nuestros vecinos. El hambre que afecta a la población haitiana está conduciendo a menores a unirse a bandas armadas. Eso denunció ayer miércoles Save the Children, tras recibir informes de que algunos niños y adolescentes han matado, secuestrado y saqueado para conseguir alimentos. La Organización de Defensa de los Derechos de la Niñez está recibiendo noticias sobre un creciente número de menores de edad que se ven obligados a tomar medidas desesperadas para poder alimentarse, mientras Haití se enfrenta a unos niveles de hambre sin precedentes en medio de una espiral de anarquía y desastres climáticos, y eso lo recoge en un comunicado de la ONG. Según el ascensor de alimentación y medios de subsistencia de Save the Children en Haití, Jules Roberto, los menores no acompañados son los que corren mayor riesgo de ser reclutados. Una barriga hambrienta no tiene oídos, irá donde pueda conseguir comida, aunque eso signifique matar y saquear para conseguirla. La ONG ha comprobado que muchas familias a duras penas consiguen alimentarse una vez al día y madres solteras han manifestado a miembros de la organización que estaban pensando en dedicarse o se han dedicado ya al trabajo sexual para mantener a sus hijos.
Seguimos en el plano internacional. Tres nuevos incidentes de aviones de Boeing añaden más dudas sobre la compañía aeronáutica. Tres aviones Boeing se han visto implicados en las últimas horas en otros tantos incidentes en Estados Unidos, en Canadá y en Turquía, lo que añade más dudas sobre los aparatos de la compañía cuando las autoridades federales estadounidenses están ya investigando sus controles de calidad y seguridad. El primer incidente se produjo el martes cuando un Boeing 787-900 de Air France, que viajaba de París a Seattle, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la localidad canadiense de Iqaluit, en la región ártica del país, tras detectarse un olor a quemado en la cabina. En ese caso, se transportaban 272 personas y fue forzado a aterrizar de emergencia a las 12. La compañía aérea francesa envió un avión de reemplazo desde Montreal para transportar el miércoles entonces a esos pasajeros a Nueva York y de ahí continuar hacia el destino final, que era Seattle. También el miércoles, un Boeing 737-900 de Alaska Airlines que volaba a Seattle procedente de Cincinnati realizó también otro aterrizaje de emergencia poco después de despegar tras el fallo de uno de sus dos motores. Señores. Y hubo una siguiente también, están todos en investigación. Hubo el tercer incidente, que fue el miércoles también, un avión de carga, en este caso, un Boeing 763, estaba también volando, vamos a ver, iba hacia, bueno, también estaba relacionado con Seattle. Sí, no sé, pero fue un tercer avión que entre martes y miércoles, tres aviones. Ahora mismo hubo una entrevista en un medio internacional en la que se hablaba un poquito de esta aerolínea y las situaciones que están teniendo de seguridad.
Y lo que llama la atención es cómo, de forma misteriosa, ex empleados de Boeing que han estado hablando, pues, de repente como que mueren. Como que le dio un dolor en un dedo
Se murió.
Y eso sí que es complicado.
Esta mañana coincide que habían estado hablando de eso.
Exactamente, sí. Y eso sí que es curioso. Son las 7:36 minutos. Cerramos este momentito de informaciones aquí en Camino.